Hace tiempo, no mucho, que siento como un ralentí en mi aparato motor, que me anula la misantropía. Qué miedo, hágame un buen chequeo, doctor.
Bueno, pues decía Aute hace muchos años, ¿qué me pasa, doctor? Y es que Luis Eduardo Aute iba al doctor. Claro, nosotros íbamos al doctor. Ahora, de repente, con las nuevas tecnologías, nos hemos encontrado con un doctor virtual al que le preguntamos ante cualquier síntoma que tenemos, y muchas personas se creen lo que ahora mismo la inteligencia artificial, porque ya Google se ha transmutado en Gemini, que es la habitual inteligencia artificial de Google, y mucha gente se cree lo que Gemini o Doctor Google, que es como también se le llama, te cuenta. Y claro, hay listas de espera para el médico. La gente últimamente tiene mucha ansiedad por cualquier cosa que le pasa, y ahora mismo se dice que el Doctor Google es un fenómeno masivo para buscar síntomas y enfermedades online, con 70.000 consultas de salud por minuto en el mundo. Bueno, pues ante esto, la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao ha organizado, dentro de su Semana de Humanidades Médicas, ha organizado una ponencia, un seminario, para hablar de Doctor Google como primer actor de información sanitaria y de todos los peligros, todos los riesgos que conlleva preguntar a un ordenador por un síntoma que tú puedas tener. Esta ponencia se ha moderado con Marta Fernández Rivera, que es periodista especializada en salud y es miembro de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Por eso queremos que ella misma nos explique en qué consiste esto y qué peligros conlleva creerte lo que la inteligencia artificial te cuenta sobre la salud. Egunon, Marta.
Egunon, Mai, encantada de saludarte y de estar contigo. Has hecho una introducción fantástica, ¿eh? Bueno, mucho debate.
La verdad es que hay gente que le da miedo preguntar al ordenador por un síntoma, porque te puede decir cualquier barbaridad. Por eso la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao ha organizado esta ponencia, porque allí estabais también periodistas, sobre todo tú, que formas parte de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, y vosotros, los que informáis habitualmente de la salud, tendréis muchas precauciones a la hora de hablar de determinadas cosas, y no sé ya qué podemos hacer frente a este fenómeno, frente al doctor Google. ¿Cómo se puede informar a la población de que el doctor Google no tiene ni bata blanca, ni fonendo, ni nada?
Es fundamental. La verdad es que yo creo que casi todos, mentiríamos, que casi todas las personas consultamos a Google. El problema es que en Google, y ahora en la inteligencia artificial, hay un montón de información. El problema es filtrarla. ¿Qué información es fiable y cuál no? Siempre hay que acudir a las fuentes fiables. Que tú mires en Google, puede haber fuentes fiables, pues como sociedades científicas, médicos, divulgadores científicos, pero siempre, 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 ante la duda, no se puede sustituir. Hay que acudir a tu médico, al profesional sanitario. Es una de las cosas que hay que dejar clarísimo. Todo lo que vemos en Google, lo has dicho muy bien antes, Mike, hay cosas que son ciertas y cosas que son absolutamente falsas. En el ámbito de la salud tenemos que tener mucho cuidado con los bulos, porque nos estamos jugando la vida. Esos vendehumos que hay en redes sociales, que saben de todo, que curan un montón de patologías, se aprovechan de la incertidumbre, del dolor, del sufrimiento de muchas personas con enfermedades crónicas o incurables, para sacarles dinero y para realmente jugar con su salud, porque dejar un tratamiento puede llegar a costarte la vida. Así que desde este evento que tuvimos de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, abrimos un debate muy importante de la responsabilidad que también tenemos los profesionales de la comunicación y los medios de comunicación en ofrecer una información fiable, clara, veraz, que no confunda a las personas, e intentar atajar la desinformación que hay tanto en redes sociales como en otros ámbitos. También insistimos en que era muy importante que los profesionales sanitarios, los médicos, estuvieran realmente donde están esas desinformaciones, incluidas las redes sociales. ¿Para qué? Pues para atajar ese tipo de informaciones y de bulos.
Bueno, yo recuerdo los llamados vendelejías, que hay muchos en Instagram y en TikTok, y hay, fíjate, que hay un influencer en las redes sociales que se llama Farma Enfurecida. Es un farmacéutico que el pobre lucha solo contra los gigantes y que además le han amenazado seriamente. Le han amenazado, le han insultado, pero con amenazas serias de que van a por él. O sea, estos influencers que te venden lejía o te venden humo,
lo que sea, por dinero.
Claro, y que él intenta desmontarles y encima le amenazan y le insultan. Claro, si vosotros los informadores serios intentáis desmontar los bulos y si encima recibís amenazas, no sé, ¿esto no se puede denunciar ante alguien o algo?
Es lo que se dice siempre, ¿no? Que este sería otro debate, que las redes sociales deberían estar reguladas y en esto del anonimato, ¿no? De que cualquiera sin su nombre, sin su DNI, te puede insultar, pues ya ves qué fácil es, ¿no? Te pueden llamar de todo y luego no hay consecuencias. Pero yo insisto, él hace una gran labor y muchos divulgadores científicos están haciendo una gran labor. Muchos médicos y profesionales están en redes sociales haciendo esa labor de contraataque, yo diría, porque hay cosas que son absolutamente bárbaras y que hacen muchísimo daño. Ya te digo, ya no solo de sacar el dinero, sino de jugar incluso con la salud. No se puede dejar un tratamiento porque alguien te dice que ese tratamiento de forma natural lo puedes llevar con una enfermedad de gravedad. Es nuestra responsabilidad y sí es complicado, porque curiosamente, bueno, no curiosamente, está comprobado por la emoción, ¿no? Los bulos se creen incluso más y se viralizan mucho más que las noticias veraces. Así que es difícil atajarlos, pero hay que estar ahí para no dejar pasar ni uno. Es nuestra responsabilidad, te decía, y es cierto, ¿eh? Es la responsabilidad de informar de forma veraz, de allí donde está decir esto no es cierto, de intentar desde los medios de comunicación y los responsables que somos personas, periodistas especializados en salud, poner el foco, ¿no? Eso es muy importante. No podemos decir nos están ganando la partida porque no es así. Tenemos que seguir insistiendo desde la veracidad, desde la ética, hablar también de forma comprensible. Yo creo que el lenguaje es muy importante también. Tenemos esa responsabilidad de llegar, ¿no? Como una buena comunicación médico-paciente. ¿Nos ha pasado alguna vez que te han comentado, ay, tengo un médico majísimo, pero salgo de la consulta y la verdad no sé, no me entero de nada?
Ya.
Pues no. ¿Verdad? Que eso es habitual. Pues la comunicación es fundamental. Si la otra parte no se ha enterado, no es una buena comunicación. Y es en el ámbito de la salud, yo creo que en todos los ámbitos de la vida, pero en el ámbito de la salud es vital.
Claro, es que los médicos hoy en día, bueno, antes los médicos pues tenían otra forma, digamos, de trabajar de frente al paciente. Los médicos igual ahora mismo, yo no sé si ellos estudiarán la carrera de medicina, pues tienen que intentar adecuarse un lenguaje, como digo yo, para dummies, es decir, intentar hacer el lenguaje en la consulta, dentro de la consulta médica, un poco más asequible al paciente que igual tiene ansiedad en ese momento por estar lo que llaman el síndrome de la bata blanca, ¿no? Tiene ansiedad ante el médico, está un poco disperso y ve al médico ahí con la bata blanca y el médico le dice unas palabras que no entiende, pero él asiente y luego sale igual. Igual eso hay que buscar.
Total, total. Es uno de los puntos también que comentamos el otro día en el evento, en el encuentro. Y es fundamental, o sea, la buena comunicación. Y tienes que ponerte un poco en el lugar, la empatía, ¿no? Ponerte un poco en el lugar, como bien dices, en la persona que está al otro lado, pues que entra con miedo, que entra con angustia, que igual no se acuerda de lo que te le tiene que decir. Y es que es absolutamente vital, porque un paciente bien informado va a gestionar mejor su enfermedad, va a tener mayor adherencia a los tratamientos, va a tener que ir menos a urgencias y es muy importante. ¿Qué pasa ahora también? Decías que los tiempos han cambiado, que tienen menos tiempo en consulta también, y eso es un hándicap importante. Decíamos que ese tiempo en consulta, aunque sea menor, que sea de calidad. O sea, hay que hacer un esfuerzo bidireccional. Por un lado, las personas que vamos, los pacientes, que algún día, yo digo que ser paciente es cuestión de tiempo, antes o después todos seremos pacientes, por eso tenemos que tener un poco empatía entre todas las personas. El paciente, cuando vamos a consulta, tener claro qué es lo que queremos consultar y qué es lo que nos pasa para optimizar el tiempo que tenemos, y el médico, por otro lado, el mirar a los ojos al paciente, el mirar cómo anda, mirar cómo está y empatizar un poco y hacer las preguntas correctas.
Sí, los periodistas especializados en salud, como es tu caso, cuando publicáis un artículo o hacéis una charla en la radio o en la televisión, ¿no? Que ahora está muy de moda varios periodistas y varios informadores hablando de un tema de salud, tertulias médicas, que diría yo, siempre hay algún médico en medio, gracias a Dios, también, porque
siempre tiene que haber, ¿eh, Mari?
Siempre tiene un médico,
siempre.
Sí.
Si no,
y bueno, no, te digo porque es que a esas tertulias no invitan ni siquiera a periodistas especializados en salud, que invitan a cualquiera que pasa por allí en la televisión, pero gracias a Dios siempre suele haber un médico. ¿Y vosotros de qué manera a la hora de escribir sobre una cuestión sanitaria tenéis vuestros propios filtros de que todo lo que estáis contando es cierto? Quiero decir que el periodista también especializado en salud tiene que tener conocimiento en sanidad, ¿no? Tiene que saber que todo esto está verificado.
Te cuento que, mira, la Asociación Nacional de Importadores de la Salud es la especialización, lo mismo que decimos que hay periodistas especializados en deporte, economía, en sociedad. Una vez preguntaron, ¿y qué es eso de periodista especializada en salud sanitaria?
Digo, se te oye un poco mal, te estoy perdiendo.
Perdona.
Sí, te estoy perdiendo un poquito. ¿Ahora? Ahora parece que mejor. Perdona. Sí.
A ver. No me hago, ¿eh? Estoy en una sala, ¿es May?
Sí, ahora, sí.
¿Sí?
Sí, ahora.
Te decía, perdóname, sí. Te decía que a veces se preguntan por qué periodistas especializados en salud, porque es absolutamente imprescindible conocer de lo que hablas. Y discernir los bulos de los que no, y evidentemente nosotros siempre, o sea, no somos médicos, acudir a las fuentes fiables. Y siempre, o sea, antes de publicar, antes de comentar, tener comprobado que lo que estás diciendo es absolutamente cierto. La veracidad, la rigurosidad y la ética son fundamentales en nuestra profesión.
Otro efecto secundario de Doctor Google o de acudir a Internet para preguntar por cualquier síntoma que puedas tener. Hay personas pues que son hipocondríacas. Y estas personas hipocondríacas se ha descubierto, ya está constatado, que aumentan esta hipocondria que tienen, que se llama cibercondria, porque están todo el día, como ya son hipocondríacos de por sí, están todo el día preguntando al doctor Google sobre cualquier síntoma que ellos encuentren o cualquier cosa que piensen que les puede pasar. Claro, esto ya estamos hablando de salud mental, o sea, que es que ya esto también puede influir a esas personas.
Absolutamente. Y aparte es tan fácil en estos tiempos, quien no tiene un móvil, quien no tiene un ordenador, ¿no? Al final están todo el día retroalimentándose y es un problema de salud mental grave. Si no acudes a un médico a que realmente te diga lo que tienes, a hacer terapia y que realmente te diga que todo lo que estás viendo y todos los síntomas, porque evidentemente cuando entramos a buscar una información hay tantos síntomas que son comunes a tantas enfermedades que si no tienes la mente un poco clara, puedes pensar que tienes absolutamente de todo. Incluso adelantarte, llevarte un disgusto, generarte una ansiedad, incluso depresión, con síntomas que pueden ser de enfermedades absolutamente benignas y pasajeras. Por eso insistimos en lo fundamental que es que los médicos, que recuperemos la credibilidad en ellos, ¿no? Que estemos informados, que digamos, tenemos que ir al médico. Antes decías al inicio, y yo estoy de acuerdo contigo, May, las listas de espera son tan grandes también, que en esos meses de espera te da tiempo a muchas cosas, pero no podemos caer en eso. Tenemos que dar un mensaje claro. Siempre, la información, el diagnóstico, te lo tiene que hacer un profesional, un médico. Lo que veamos en Google te puede venir en un momento dado, incluso para hacerle preguntas cuando vas a la consulta, pero nunca tiene que ser un garante de nada. La inteligencia artificial era otro de los debates que habríamos, al final lo que hace es coger de todo lo que encuentra. Es una manera nueva y sobre todo los jóvenes ahora la consultan. Pero ¿quién verifica que esa información esté bien? ¿Por quién está revisada? No nos podemos fiar. De hecho, ni en el ámbito de la salud ni en nada. Te puede dar una idea, te puede venir, los periodistas lo utilizamos para muchas formas de trabajo, pero en el ámbito de la salud te puede orientar en algo, pero nunca puedes dar por hecho que, como me lo ha dicho la IA, es cierto, porque no es así.
No, la inteligencia artificial que está metiendo la pata para muchas cosas. Además, nosotros tenemos un espacio dedicado también, se llama La Bulería, que acabamos de tener. Y bueno, las cosas que hace la inteligencia artificial ante determinados temas, que mete mucho la pata. Supongo, Marta, que algún médico te ha comentado que a su consulta va un paciente que le dice, la IA o Google me ha dicho que tengo esto.
No, yo creo que lo dicen ya absolutamente casi todos, sí. Porque como decíamos, los datos son brutales, o sea, todas las personas nos metemos en Google. Y por un lado dicen también, o sea, que se metan en Google, pues no pasa nada, pero siempre que tengas, o sea, que disciernas, pues mira, mi enfermedad tiene no sé qué, voy a mirar algún dato más para hacer una pregunta concreta o si me pueden ayudar a resolver algo, pero no un diagnóstico. No, es que he mirado en Google y resulta que tengo tal porque noto no sé qué. No, el diagnóstico, vuelvo a insistimos y creo que es un mensaje muy claro que tiene que quedar en toda la sociedad, te lo tiene que hacer un médico. Es imposible que Doctor Google ni la IA ahora nos hagan un diagnóstico ni nos digan qué es lo mejor para nuestra salud. A nivel orientativo, está en Google, hay mucha información también de sociedades científicas, de médicos que escriben, de artículos científicos de absoluta fiabilidad, pero no todo el mundo sabe discernir lo que es fiable y lo que no, lo que es veraz y lo que es un bulo. Y es muy fácil que los bulos, ya te digo, que campan a sus anchas por Google y por las redes sociales y en muchas ocasiones se viralizan y son difíciles luego de contrarrestar.
Sí, porque desde luego el doctor Google no puede sustituir a un doctor Martínez, digamos, auténtico. Es un señor que se ha formado durante más de 10 años la carrera, sacar el MIR, la residencia, o sea, que...
Y la formación continua, Mai, que
claro,
estén estudiando todas, actualizándose los congresos médicos, o sea, eso no se puede cambiar absolutamente por nada, absolutamente por nada.
Pues ahí está esta advertencia que damos. El doctor Google, mucho cuidado, porque es un señor virtual que te puede hablar de muchas cosas, pero desde luego lo tuyo, lo que tienes de verdad, puede que no acierte, es bastante más probable que no acierte, y lo único que generan es ansiedad y acudir a consultas médicas, igual hasta con banalidades, que eso es otra cosa que también puede surgir. Así que nos lo ha explicado muy bien Marta Fernández Rivera, periodista especializada en salud, miembro de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Es que ricasco, Marta, y a seguir luchando contra los bulos, sobre todo los de salud, que son los que más daño nos pueden hacer.
Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un abrazo grande.
Un abrazo,
agur. Hasta luego, agur.